A ver, que no quiero comenzar diciendo qué tal amigos, ya lo dije de todas maneras, Dios mío, no puedo evitarlo, porque parece que es el programa de ayer, pero mira, ¿qué comienzo diciendo ahí? Comienzo diciendo que este programa, que tú sabes que tiene un lenguaje privado e íntimo, hoy posiblemente yo pueda comenzar este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, aquí en Radio Televisión Martín, soy tu amigo, servidor Pepe Forte, ya para salir de eso, ¿sabes? Para salir de la presentación. Y para salir también de Viñol y de Mike, ya, salir de ellos ya, están ahí haciendo programas junto conmigo ya. Y bueno, en fin, y meterle mano, señores, como se dice a la cubana, al tema que tenemos hoy. ¿De acuerdo con el lenguaje? No, mis queridos amigos Mike y Viñol, ¿cómo yo voy a hacer eso, señores? Ahí están ahí los dos trabajando conmigo, ahí, pero de una manera increíble conmigo los dos. Este programa, como te estaba contando, que se llama La Barbacoa de Pepe, que tiene un lenguaje privado íntimo, aquí tú sabes que ya has aprendido, si eres un veterano de este programa, que, por ejemplo, en mi locura de tratando de crear para ti, que tengo que contarte una historia diaria aquí en este programa contigo, en mi programa local de Miami, y cuando se trata de que hay un tema, que yo puedo hacer el tema de una manera concatenada, eslabonada, yo suelo llamarle a eso tren de programas, es decir, un programa en varios vagones, es un programa que es como si fuese la tira de longanizas, una longaniza, atrás viene la otra, detrás viene la otra, detrás viene la otra, así, ¿no? De esa manera, porque es el tema, pero ese tema es como cuando tú estás en un tren y estás caminando en el tren y pasas, vas caminando por un vagón y ese vagón pasas al otro y, por supuesto, estás en el mismo tren con una serie de vagones, pero según tú vas pasando de un vagón a otro, la gente cambia, la gente es una y la gente es otra. Ese es el sentido, es el símil, la comparativa de este programa. Y eso ocurre a veces. Y la otra cosa que también suelo para definir a mis programas cuando se llama lo que yo trato o lo que yo identifico, defino como tema matrioshka. Tema matrioshka significa la matrioshka, esa muñequita bonita, folclórica, rusa. No es soviética, es rusa. Rusa, que es una muñequita de madera decorada que está pintadita a mano y está una dentro de la otra y una dentro de la otra y una dentro de la otra y una dentro de la otra. Fui bajando los dos porque tú sabes, cada vez que tú bajas la otra, la muñequita es más chiquita. Ok, eso significa que cuando tengo a veces un tema para aquí, para ti aquí, ese tema de pronto dentro de él descubro que hay otro tema. Y a veces descubro en la conversación que en ese tema encierra otro, y por eso yo le llamo tema matrioshka. Son las cosas esas de que cuando yo estaba en el manicomio, en las horas de encerramiento, de confinamiento, eso es antes del coronavirus, solo en el cuarto ese con una camisa de fuerza y con las paredes acolchonadas para que no me cayera cabezazos ahí, no te queda más remedio que pensar. Entonces, cuando estás ahí encerrado ahí, empiezas a pensar, y ahí fue que yo inventé hacer este programa y el otro, y por eso es que yo hago este tipo de programa con varios temas. Bueno, ok, vamos ahora, después de haber hecho esta introducción, de qué se trata hoy. Posiblemente el tema de hoy, que fue eso fue lo que me pasó, y comencé muy tempranito en la mañana, a esta hora tuya de la tarde, que son las 5 de la tarde, casi a punto de crepúsculo, el verano en Cuba. Comencé muy temprano en la mañana al tema de hoy, y aquí, de esta manera, me fueron saliendo varias propuestas, así que posiblemente yo ocupe entre tren de programas, o sea, un tren de varios vagones, entre el tema matrioshka, posiblemente, y el resto de la semana esté todo concatenado de esta manera. Y el tema viene exactamente del hecho de que vamos a tener en esta serie, que va a ser como 3 o 4 programas, ya se lo dije a Mike y a Viñoli, vamos a tener lo que se llama americana. Americana es cuando yo hago para ti, y lo hago también aquí en mi programa incluso local en Miami. Americana se le llama a lo que tiene que ver con historia de íconos de Estados Unidos. Y uno de esos íconos son los llamados diners. Los diners son unos restaurantes muy bonitos que habitualmente cuando tú los miras por fuera parecen un vagón de ferrocarril. Y ese es un tema que tengo para ti. Eso está, va a estar conectado con, te parecerá que no está conectado, pero sí está conectado con este grupo de rock and roll, este dúo que es de los Holland & Oates, que tienen esta canción que se llama She's Gone, que está en un disco que se llama Abandoned Mansionette, que la portada justamente es un diner abandonado, y todo esto comienza a conectarlo, y esto viene por el hecho de que ocurre que en esta semana que estoy conversando contigo, conectado con actualidad, aquí viene otra vez el tema de actualidad, con este asunto todavía, la emergencia del coronavirus, señores, ocurre que ya, y esto sería tema de proyección, que sabes que cuando hablo tema de proyección significa que estoy haciendo para ti un programa de actualidad de Estados Unidos en el afán de informarte de cómo están marchando las cosas acá. Tú estás allí, yo estoy acá. Sin embargo, tú eres un ciudadano del mundo porque yo voy a condenarte, como ha hecho Cuba, a lo largo de 60 años, poniéndote una cortina de cañabrada adelante para que tú no sepas nada del mundo y no sepas nada de Estados Unidos. Por tanto, a mí me gusta hacer contigo, aparte de los programas históricos, lo que se llama programa de proyección. Programa de proyección significa que es una proyección de aquí, un cañonazo de aquí hacia ti, aquí, desde Miami, contándote cómo están marchando las cosas acá, porque yo sé que tú tienes interés en saber, pues yo trato de reproducirme a mí mismo, estando aquí ahora a distancia. Cuando yo me encontraba en Cuba, yo soñaba todo el tiempo tratando de buscar información, buscando revistas, tratando de ver los canales de afuera, como se decía en Cuba, y tratando de encontrarme con alguien que había viajado para que me contara las cosas, y yo trato de reproducirme ese que yo estaba allá en ese afán de saber, ahora yo del lado acá, servirte en ese propósito de enterarte cómo son las cosas. Fíjate tú qué pelota de situaciones para los temas que tenemos hoy. A mí me gusta colocar en perspectiva la introducción del tema que tenemos hoy. El asunto está en que hemos comenzado, y esto sería tema de proyección, te has enterado ya, te has enterado que esta semana estamos comenzando en Estados Unidos, particularmente en Miami, que es donde este programa se origina, estamos en lo que se llama la semana de reapertura económica, lo cual me va a dar material para varios abordajes contigo. Y esta apertura económica, esta reapertura económica es de manera escalonada. Estamos abriendo poco a poco, en el caso de Miami, comenzando lunes, después el miércoles, después viene lo que se llama el fin de semana de este mes, que es lo que se llama Memorial Day, que es una conmemoración en Estados Unidos, que además, curiosamente, que ya te he hablado de eso ya, programa de proyección, tú ves, significa la apertura de la temporada de playa, que aparentemente este año va a estar complicada con el coronavirus porque las playas son tan gregarias y todavía están evitando que la gente se reúna en el afán de seguir cortando la propagación de la enfermedad. De manera que el programa que tengo para ti hoy es, comenzando con esto que estamos en esta semana, en este momento, en esta semana de reapertura paulatina, poco a poco, escalonadamente, de los negocios que estamos abriendo poco a poco, entre ellos está contemplado poco a poco la apertura de los restaurantes. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Respecto de esa reapertura, aquí viene, y es lo que estaba conversando hace un momento con Mike y con Viñoli internamente, antes de conversar contigo, el coronavirus, señores, o el coronavirus, lamentablemente va a matar una serie de cosas, algunas de las cuales yo aplaudo que ocurra y otras no, francamente. Entre ellas, por ejemplo, y ya quiero comenzar por aquí. Entre ellas estaba comentando con Mike ahora que los bebederos, que yo recuerdo, seguramente aquí ahora este programa que tú sabes que a mí lo que me gusta es tomarte de la mano y llevarte a las memorias de niño, que hay cosas que son tontas, pero que están ahí y forman parte de nuestro ajuar de emociones y uno va olvidando. Yo quiero ahora que tú vengas conmigo a cuando tú de niño, esto en Cuba comenzó a desaparecer porque Cuba lo que, como yo nací en el año que yo nací, yo todavía en los años 60, Cuba todavía se parecía un poquito al Cuba antes de los años 50. Por ejemplo, yo cuando vi los bebederos, que eran todos eran americanos, y esto Mike ahora le va a interesar, eran bebederos que no eran integrales, que estaban como ahora en Estados Unidos, que son más modernos en el sentido que están conectados a la pared, conectados con la tubería y todo eso. No, los bebederos que existían en Cuba eran compañías, yo no sé si los hacía, seguramente los hacía Frigidaire, o sea, Frigidaire, o los hacía Philco, o Westinghouse, o acaso General Electric, eran una especie de como de prisma o octaedro metálico, o sea, un mueble metálico vertical que tenía, por supuesto, conectado al agua, pero no estaba empotrado en la pared, era eléctrico y era alto. Y el primer recuerdo que yo tengo del bebedero es que yo llegaba al bebedero y el bebedero tenía lo que era el grifito encima. Y tiene una especie como de fregadito chiquito, no es para lavarse las manos. Hay gente que atrevidamente hace eso, que eso está mal. Tiene una especie como de lavama, una especie de tinita con el tragante debajo para que el agua resbale y se vaya por ahí. Ahí estaba. Y habitualmente el bebedero tenía, que era este cuerpo alto, vertical, todo metálico así, niquelado. Tenía arriba, es que está a la altura de un adulto, estaba el grifo que salía chorrito de agua, así en forma de arco. Y ahí había un botoncito. O sea, tú llegabas y tú apretabas, en la época en que no pasaba nada, tú apretabas el botón con la mano y se había hecho rito agua o la otra cosa. Y esto fue desapareciendo. Estos bebederos fueron desapareciendo públicamente porque el agua era refrigerada. ¿Por qué el aparato era alto? Porque dentro del aparato tenía un refrigerador chiquito, o sea, tenía un motor eléctrico con un serpentín para que el agua que entrase por ahí, el agua fuese refrigerada, el agua salía fría. No era el agua a temperatura ambiente. Además está la bomba eléctrica, que es la que empuja el chorrito esa presión. Pero tenía ese botoncito arriba y debajo, pegado al piso, tenía un pedal. Y cuando tú oprimías ahí, salía el agua. Todo esto lo cuento porque todo esto se fueron rompiendo en Cuba y terminaron desapareciendo. Y yo recuerdo que los primeros bebederos que yo vi en Cuba, siendo yo niño, se encontraban sobre todo, esto la gente de mi edad, seguramente ahora que eran niños como yo en esa época, los adultos que queden de la generación de sus padres entonces seguramente lo van a recordar ahora. Los primeros bebederos que yo vi estaban sobre todo en los Tencent, estaban dentro del Tencent. Y aquí viene la cosa, la curiosidad que a mí como niño me llamaba la atención, el chorrito ese de arco ahí, ¿qué pasa? Pues yo era chiquito, yo no tenía la estatura para llegar arriba. ¿Y qué es lo que pasaba? A ti tiene que haberte pasado. Tú decías, mamá, o papá, o tía, o abuela, o hermana mayor, quien fuera, yo quiero agua. ¿Y qué hacían? Te cargaban, te agarraban por el tórax, te levantaban, y entonces el adulto presionaba el pie, con el pie el pedal, o te dejaba a ti para jugar, que tú apretases el botoncito ese del agua y tú te bebías el agua. Y yo recuerdo que todas las veces que yo veía el bebedero cuando iba al Tencent, yo francamente no tenía sed. De hecho, los niños toman bastante poca agua, a veces los niños que están los obligando que tomen agua. La cosa mía era la novedad esa, yo quería ver salir chorrito del agua. Bueno, ok, ¿qué es lo que está pasando ahora? Haciendo la conexión ahora. Cuando yo crecí, después me di cuenta que después trajeron, como en los años 70, creo que trajeron algunos de marcas japonesas. Por ejemplo, en la Academia de Arte en San Alejandro trajeron un bebedero y colocaron algunos bebederos en las escuelas, y qué sé yo, pero se fueron rompiendo los bebederos, terminaron desapareciendo de Cuba. Sin embargo, cuando yo crecí, yo empecé a hacerme refractario al bebedero. A mí, tú sabes, ni amarrado, me parecía que es la cosa más antihigiénica del mundo, me parecía, no, lo es, que tú estás ahí bebiendo el agua ahí, y todo el agua que tú no tomas va cayendo con la saliva y todo va cayendo ahí. Hay quien utiliza el bebedero todavía en Estados Unidos para recargar en los trabajos. Por ejemplo, nosotros tenemos en las emisoras generalmente un bebedero o dos bebederos, y uno llega con la botella de agua y quien llega y una vez que se bebió el agua recarga la botella de agua en el bebedero. Bueno, como parte del plan este de lo que está pasando con el coronavirus, los bebederos, señores, están en la lista de muerte. Los bebederos van a desaparecer, se considera que son hoy día pues una fuente de contagio, de que van a tener el coronavirus o lo que venga después. Porque esta es la otra preocupación que te quiero comentar. Tenemos acá, que es uno que yo respeto mucho porque es republicano, es este senador que se llama Lindsey Graham, que es un... Hay senadores y senadores, los senadores todos son importantes, igual que los congresistas, pero algunos son más notorios, de más famosos que otros. Por ejemplo, tiene el caso un senador totalmente opaco que nadie sabía quién era, era Obama. Obama tenía un solo término de senador antes que decide lanzarse a la campaña electoral presidencial y termina siendo presidente del país. Obama es una de esas figuras políticas que si no hubiera sido presidente, como siempre pasa en las primarias, que si no sale presidente, cuando después pasan, cuando pasan dos años de la elección, ahora mismo, a mis amigos aquí yo les pregunto del año pasado, quiénes estaban, el año pasado no, en la elección pasada, y ahora mismo, en las primarias que acaban prácticamente de pasar, tú le preguntas qué candidatos estaban y la gente se lo olvida. Y yo pensé que Obama le iba a pasar eso, sin embargo Obama terminó siendo presidente del país, pero Obama es uno de esos senadores que uno no veía en ningún lado. No, de ningún lado tú lo veías. Obama yo lo vi de pronto cuando decide, cuando apuesta, por la elección, o por la se postula para la elección presidencial. Pero este que te estoy contando, que es Lindsey Graham sí es popular. Lindsey Graham viene mucho a la televisión, es invitado a los medios, es una persona muy vocal y todo eso. Y Lindsey Graham lo vi el otro día comentando una cosa que me dio francamente escalofrío, que dijo que China es una incubadora de pandemias. O sea, que ahora está el coronavirus y que de China, si China sigue funcionando como funciona, de China va a salir pues otra cosa. Bueno, entre el presente y este futuro terrible agorero que mucha gente está pintando, es la razón por la cual muchas cosas están desapareciendo. Entre ellas están la lista negra, los bebederos. Ahora bien, al tema que vamos hoy, que va a ser este tren de temas, entre las cosas que ya quiero entrar en uno de los primeros temas de esta vez, entre las cosas que esta semana ya se ha anunciado que van a terminar y que van a desaparecer, Pero a mí esto es otra cosa que quiero comentar contigo como programa de proyección. A mí, antes de decirte el sujeto ahora, que de lo que aparentemente va a desaparecer, en Estados Unidos ha venido pasando una situación que a mí me recuerda a las cosas de Cuba. Las cosas de Cuba, exactamente en la mano de Fidel Castro, que de pronto eran incapaces de llegar a un punto medio. Yo soy una persona de punto medio. Rara vez está toda la razón de un lado o está la sin razón del otro. Generalmente es una mezcla. Cuando tú divides a 50% la mitad, bueno, hay más razón de un lado y hay más argumentos de un lado que el otro, en una relación de 49-51 y por ahí. Pero rara vez está todo, casi, casi nunca, casi en las balanzas, hablando metafóricamente ahora, en opinión y lo que sea en la vida, casi nunca está todo de un solo lado. Y cuando las cosas se van de un solo lado, a mí me empieza a preocupar porque además incluso no todo el mundo, hay gente que está como que en el medio. Y ocurre que aquí a veces, que es lo que pasaba en Cuba de pronto se producía, de acuerdo con la mentalidad comunista de Fidel Castro y del gobierno, se producía una falta o una falla o una falta de corte ciudadano. Yo recuerdo, por ejemplo, particularmente, lo voy a mencionar, esto es un hecho puntual. Cuando en los años 80, cuando le dio por aquellas cosas que se llamaba revisión de cuentas, ¿no? Rendición de cuentas se llamaba, en la cual él se sentaba y eso estaba a nivel local de Poder Popular y revisaban las cosas que estaban funcionando mal y venían las empresas y eso. Yo recuerdo cuando él le cayó encima a los llamados porteadores privados, que eran los camioneros privados, que además eran los que tenían, como se decía, los que sostenían, y esto tú lo vas a entender perfectamente bien, lo que llamaban la cadena puerto, transporte, economía interna, porque el sistema de transporte de camiones del Estado, que eran una porquería, camiones soviéticos muy gastadores y todo eso, quienes sacaban las mercancías de puerto eran los porteadores privados, con aquellos camiones Chevrolet y Dodge y Fargo y todo aquello, que los venían cambiando, los venían sin puerta y sin nada, y eran los que mantenían la economía. Y yo recuerdo que un día él mencionó que había, y lo dijo, yo recuerdo, eso fue como en el año 85. Dijo, aquí tengo la lista delante de mí, seguía porque la cosa para meter miedo, él era el coronavirus, él le metía miedo a todo el mundo, él era el coronavirus en jefe. Y sacó la lista, y lo tengo aquí hay 27, esos 27 camioneros esa noche, en el momento le entró diarrea, imagínate tú, ¿qué tú quieres que le entre? Mencionó, no dijo los nombres, pero aquí tengo la lista, 27 camioneros portadores privados que habían incurrido una falta. Y por tanto, en consecuencia, él ese día decidió como que acabar con los porteadores privados, los sometió, nada, como que los disolvió. Así no se funciona. Tú tienes 27 ciudadanos que infringieron la ley, para eso está la ley. Esos 27 ciudadanos, si de acuerdo con tus presupuestos infringieron la ley, aunque tú le dices una ley injusta, lo que sea, pero la ley es la ley, eso sí tenemos que concordar en eso, tú llevas a esos ciudadanos a la corte y tú de acuerdo con la ley, como se dice en español, tú los sancionas, o sea, tú los condenas de acuerdo con lo que dice la ley. Pero porque 27 personas infringieron el procedimiento de una actividad en particular, tú no puedes a continuación eliminar todo eso. Bueno, lamentablemente, Estados Unidos a veces incurre, o últimamente este Estados Unidos actual, lo cual a mí me entristece muchísimo, está incurriendo en esta onda que se llama, es lo que yo llamo, y llamo cualquiera, extremos, ¿ok? Ahora con este asunto del coronavirus, llega este momento que como que se ofusca la razón y no disciernen. Y entonces en vez de decir, bueno, vamos a analizar y vamos a ver aquí qué se puede hacer para aquí, no es del todo, págata. El bebedero, como te cuento, yo estoy de acuerdo con que los bebederos desaparezcan. Habrá gente que dirá que no. Por esto incluso llenar la botellita de agua o lo que sea. Pero por ejemplo, aquí está ya comenzamos el tema de esta semana. Que vamos a un tema básicamente, sobre todo un tema que tiene que ver con gastronomía, para que te enteres, porque esto podría terminar pasando en Cuba. Entre las cosas que aparentemente no, ya comenzando esta semana, que en la reapertura, que la reapertura no contempla, y aquí es donde está este programa que va a ser muy interesante, la historia que te voy a hacer, de dónde sale todo eso, con esta introducción larga que casi siempre me tomo la primera media hora. Los restaurantes de buffet, o sea, los de autoservicio, en los cuales tú te sirves, que hay una serie de modalidades, y esto es parte de lo que esta semana tengo para ti: la historia de los buffets, la historia de la mesa sueca, la historia de lo que en Estados Unidos se llama All You Can Eat, que es como una mesa sueca, pero no es igual la mesa sueca que All You Can Eat. Tengo incluso los nombres de los inventores, los años que sí, que son para mí me parece muy interesante. Los años que fue inventada, por ejemplo, el All You Can Eat, que en inglés de español significa todo lo que puedas comer, que por un solo precio tú vas allí a la mesa y te atracas y te comes todo lo que tú quieras, que es lo que en Cuba le llaman la mesa sueca, es el llamado all you can eat como tal, que se escribe separando las diversas palabras con guioncitos entre una palabra y la otra. Fue inventado en Las Vegas en el año 1939 y yo tengo aquí el nombre incluso delante de mí que lo inventó. Bueno, ahora con este asunto del coronavirus, lo cual tiene razón y tiene cierta lógica, el buffet como tal, el autoservicio en el cual tú llegas y cae varios, hay varias maneras, y tú sabes que cuáles hay. Para poner un ejemplo, yo no sé si ahora estará, a lo mejor ya no existe, pero por ejemplo yo recuerdo cuando fue rehabilitada la Cafetería América, que estuvo cerrada durante muchísimo tiempo, al lado del Cine América, allí en Neptuno y Galeano, y es igual, es un tú entras y hay una banda de tubos sobre los cuales tú vas desplazando la bandeja y tú te vas sirviendo. Bueno, eso en Estados Unidos va a desaparecer. De acuerdo con esta reapertura ahora que acaba de comenzar de los restaurantes, abajo se murieron, pero te voy a contar cómo esto ha venido diversificándose. Ya hay varios modos de autoservicio que en Cuba, yo sé que hay en los hoteles y las tiendas para extranjeros y otros que están en Cuba establecidos. Todo eso aquí en Estados Unidos lo consideran que es proclive a la propagación de la enfermedad, porque tú estás, aunque aquí hay unas láminas de plexiglás que tú no puedes, la saliva no puede caer tú sobre el alimento y lo que sea, pero se considera que eso está mal, de manera que, y aquí hay, este es el tema que tengo para ti ahora, esto nos complica la vida, esto complica la vida, te voy a contar por qué complica la vida, porque todo eso, el sentido que tiene es la rapidez, a veces uno no tiene tiempo de sentarse a comer. De manera que parte de lo que tengo esta semana, casi toda para conversar contigo, es eso. Vamos a hacer una pausa aquí ahora y comentarte que ya saliendo esta primera, esta realidad, de aquí vamos a comenzar, vamos a utilizar eso como plataforma. Los bufetes en Estados Unidos, ahora la noticia que hay es que se acabaron para toda la vida, lo cual me parece un disparate. Esto vamos a ver ahora, si ahora lo cerramos y vamos a ver qué pasa más adelante, pero no, ahora es acabar los bufetes. Y entonces quiero elaborar con eso contigo, de hecho utilizar eso para contarte la historia de los buffets, cuántos hay, todo eso, y además las implicaciones negativas para la vida que trae que una cosa que aparentemente, ahora es cuando uno se da cuenta la importancia que tenía ese tipo de servicio, en los aeropuertos, en los hospitales, todo eso. Así que vamos a hacer aquí una pausa ahora y tenemos de acuerdo con este tema casi toda la semana para conversar, tú vas a ver cómo van a ser distintos departamentos, como distintos paréntesis chiquititos, como una ecuación matemática, que es una sola onda, pero tiene diversos departamentos. Eso es lo que tenemos para esta semana, en esta primera media hora que acabo de introducir. Vamos a un corte aquí de la mano de Mike, y regreso contigo apenas segundos, tomando como plataforma que los bufetes en Estados Unidos se acabaron. Regreso contigo ahora en apenas segundos.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7.345, los 9.565, los 11.860, en los 11.930 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Hola, soy Marisela Verena. Y quiero darle un abrazo a mis hermanos. Y con mi abrazo, espero que ustedes y sus seres queridos estén bien, con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos. Y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Es tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado, nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios nos bendiga.
Bueno, señores, es de vuelta en la segunda media hora de este programa y esta es una introducción de la segunda media hora que también tuvo que cambiar porque dice Mike que cada vez que yo presento, ya aprendí aparentemente a presentar la primera hora de manera distinta, pero aparentemente sigo presentando la segunda media hora como siempre, pero él dice, ¿están repitiendo la segunda media hora ayer? No, esta es la segunda media hora correspondiente al programa de hoy, este programa que se llama La Barbacoa de Pepe. Y soy tu amigo servidor Pepe Forte, acompañado aquí de mis amigos, como siempre, Mike Vázquez y Viñoli, en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe. Repito, hoy es un programa, una mezcla que vamos a desarrollar durante toda la semana, ya acabo de hacer la introducción, la media hora previa, que tiene que ver con lo que originalmente sería un tema de proyección de Contándote, de acuerdo con la reapertura que está contemplando Estados Unidos para regresar a la normalidad, supuestamente, dentro de este marco del coronavirus y dentro de la reapertura que contempla, y eso también seguramente te voy a comentar de eso, una serie de servicios minoristas, por ejemplo, barberías, peluquerías y todo eso, pero creo que una de las cosas más interesantes es la gastronomía, es la sobre todo no la culinaria como tal, sino la gastronomía, o sea, el servicio gastronómico, el comer en la calle. Y entre las cosas que acaban ya con esta reapertura que ha comenzado escalonadamente ahora, que acaba de morir, ya te conté que los bebederos van a morir, ya no más bebederos, están muriendo lo que se llama los buffets, o sea, los autoservicios, el servicio de la comida por tu cuenta. Primero, antes de contarte la historia de los buffets y todo eso, o no sé si primero entrar primero directamente a la historia, que es muy interesante, de cómo esto se fue diversificando, si fue inventado por los chinos, si fue inventado por los suecos, si fue inventado en Estados Unidos, para entonces contarte lo que yo creo realmente que es, que yo creo que habría que trabajar a ver qué se puede hacer. Porque la desaparición de los buffets, de los autoservicios culinarios, o sea, en gastronomía, realmente es un problema. Creo que incluso déjame comenzar por aquí antes de hacerte la historia de dónde es que nacieron. ¿Por qué es un problema? Porque Estados Unidos es un país de rapidez. Estados Unidos es un país en el cual, como ocurre en el mundo occidental desarrollado, Cuba se ha quedado ahí detrás después de esta tragedia del año 59, pero este que es un país normal en el cual uno funciona, y Estados Unidos es un país tan ocupado en que la gente trabaja tan duro y todo eso, en que el tiempo es oro, como dice la famosa frase, time is money, o sea, el tiempo es dinero. Realmente aquí lo que se trata todo el tiempo es de optimizar el tiempo, o sea, de no perder el tiempo. Y una de las razones de la existencia de los buffets, del de autoservicio en gastronomía, es que, por cierto, el verbo no existe, es, pero para que me entiendas, es agilizar. O sea, hacer más ágil, hacer más rápido, hacer más expedito el que tú comas. No siempre, especialmente en una hora importante en Estados Unidos, que es lo que se llama la hora del lunch, la hora del almuerzo. La hora del almuerzo que está en medio de la jornada laboral, no es la cena, que ya sales del trabajo y te vas a cenar con tu familia, con tus amigos, o lo haces en casa. Aquí no, aquí se trata de un momento que además incluso en Estados Unidos dependiendo si el empleo es del gobierno o si el empleo es, como es la mayoría de los empleos en Estados Unidos, que son de corte privado, sea un negocio chiquitito, una patronal chiquita o sea una gran compañía, que es lo que me pasa a mí, siempre tratan de, en las jornadas de 8 horas, yo hace años que yo no tengo ese trabajo en mi vida, yo hago medios, las personas que estamos en los medios funcionamos distinto, pero hay mucha gente que encara una jornada intensa, 8 horas de trabajo, que tiene que ser un servicio, de manera que esas personas en las compañías, sean grandes o sean chiquitas, sean de cadenas o lo que sea, o en los gobiernos, se le da un tiempo de lunch. Que muchas veces el tiempo de lunch es bien breve. A veces ocurre que solamente es 30 minutos, a veces ocurre que es 40 minutos en los lugares mejores y todo eso, y mientras más posición tenga la persona, de acuerdo con la ocupación, puede ser que llegue a 1 hora de lunch, lo cual es una rareza. Es la razón por la cual existe en Estados Unidos la lonchera. La lonchera es una cajita que originalmente era metálica, hace una cajita de herramientas, hoy día esto ha venido más plástica, más livianita, en la cual muchísima gente en su casa que se prepara el almuercito o la cena, lo que sobró la noche antes, lo coloca ahí y lo mete en el carro y se lo lleva, o en el caso de New York, en que la gente anda en el metro, se lo lleva en el metro y cuando llega la hora del lunch, en muchos empleos, existe un pequeño comedorcito, o dependiendo la dimensión de la compañía, estas compañías en las cuales yo estaba trabajando, pues a veces hay unas salas espectaculares, de grandes, con un montón de mesas y todo eso, tú vas allí y te pones de acuerdo con tu compañero de trabajo, Mike, vamos a almorzar, trajiste el lunch, Viñoli, tú lo trajiste, pan, y salimos allí y almorzamos, eso puede pasar, y hay quien no, hay quien sale a la calle. Pero ese tiempo, el caso es que puede ser desde, hay lugares en que he visto incluso que son, hay lugares en que te dan 15 minutos, que es atragántate, 15 minutos, 20 minutos, media hora, 40 minutos, una hora, que es una cosa bastante rara, pero el asunto está que al punto que voy es que uno realmente porque estás apurado, y en este caso, a la hora del lunch, aunque hay lugares en que sí, que a veces tú sales a un restaurante, pero casi nunca nadie, aquí por supuesto que lo que no hay es colas, tú empujas la puerta del restaurante, entras y te sientas y ya, y se acabó. Pero uno no tiene tiempo de, a la hora del lunch, rara vez se hace llegar a un restaurante y sentarse a almorzar. A veces se hace, a veces tú sales con el jefe y ya es otra historia, pero como patrón, como droma, no existe de esa manera. Por tanto, aquí, ¿qué es lo que pasa? El buffet, estas cosas de autoservicio, están conectadas con esta sensación de rapidez, de que tú no tienes tiempo para nada, y por eso es que este tipo de negocio ha venido proliferando. Pero además, esto no solamente está conectado con la hora esta del lunch de la gente cuando está trabajando, sino que también está conectado con lo que se llama en tránsito. Hay quien está en la calle, que lo que hace son entregas, que es un carro, o por ejemplo, como me pasa a mí con mis constantes viajes, que por cierto, los viajes también, en este momento se han bajado muchísimo, casi nadie está viajando, lo que se llama viaje no esencial, ninguna compañía está pagando viajes, y yo he dejado incluso de viajar por esa razón. Pero, cuando tú estás viajando, sea lo mismo de placer, que sea por trabajo habitualmente, cuando tú estás haciendo layovers, que son esperas en los aeropuertos, o estás cambiando de avión entre un vuelo y el otro, a veces, sobre todo en los vuelos internacionales, cambiando un aeropuerto, puede ser que tú tengas un marco de tiempo, que puede ser que sea 1 hora, 2 horas, hay layovers que son extremadamente largos, a veces en los vuelos internacionales te encuentras con conexiones de 6 horas y cosas así, pero habitualmente, generalmente en los vuelos domésticos no pasa eso, sino que además todo el mundo trata, por razones de agilizar, de que todo sea más rápido, de que el layover, que la conexión entre vuelos sea lo más corto posible. Y si esa hora te coincide, dependiendo además de tu hambre y tu reloj interno, pero habitualmente si eso coincide con las horas normales que son, o la cena, o coincide con el almuerzo, que son entre 11 de la mañana, 2 de la tarde, 4 de la tarde, 7 de la noche, 8 de la noche, cambiando de vuelo, ¿qué pasa? Los restaurantes en los hoteles, aunque tú llegas a algún aeropuerto y hay restaurantes a todo meter, con mesas, incluso hay restaurantes de lujo en los aeropuertos, generalmente lo que más prima, tú ves cuando llegas a lo que se llama food court, que es la cancha donde están varios servicios, dependiendo del pasillo y todo eso, ahí tú ves una variedad tremenda, sobre todo de comida rápida, o no toda comida tan rápida, pero generalmente lo que prima ahí, entre el tipo de pizzería, que es restaurante italiano, o lo que es comida china, o comida tailandesa, o comida americana, que sería hamburgers, o comida de todo tipo, incluso dulcería, generalmente lo que ocurre ahí son lugares que son de chiquiticos, de que es un pedacito nada más, a medianitos, y ahí generalmente lo que ocurre es ese buffet. Bueno, y tú ves que la persona llega y lo que hay es igual, como esto te conté, de la Cafetería América en La Habana, y lo que hay es un pegado a donde se encuentran los alimentos, ahí lo que hay es una especie de mostradorcito, que generalmente es metálico, puede ser una banda metálica de niquelado, aluminio, que sea con barras, tipo como si fuese una reja, tú agarras la bandeja con la mano, todo eso que se está evitando ahora, pues son tendencias que tú con guantes, agarras la bandeja y tú te vas desplazando, vas corriendo frente a los alimentos que tú quieres, tú levantas la, o no, lo que es esta laminita de plexiglás y tú agarras con la mano, tú agarras el plato o si no es de que la porción está preparada, que lo que está es en una tinita caliente, digamos espagueti, hay un cucharón y tú te sirves la porción que tú quieras porque aquí varias, hay muchas variantes. O es un solo precio o pagas el precio de cada platico que te lo dice ahí lo que vale cada plato o ocurre también que muchas veces, como en este caso, que tú te sirves, digamos, o arroz, o frijoles, o ensalada, o pastas, ese tipo, o papas, lo que sea, o puré, todo eso, eso te lo cobran por peso. Pero aún así, que te lo cobran por peso, porque al final se encuentra la caja registradora con la persona que está ahí que te cobra, de todas maneras, todo eso, aunque sea de esa manera, o del otro lado, están las personas que trabajan y tú le dices, yo quiero espagueti, ¿cuál quieres? El que tiene jamón, el que tiene queso, de no sé qué, el que tiene albóndiga, el que tiene salchicha, tú le pides uno y esa persona te lo sirve. Pero aún así, eso es mucho más rápido que sentarte en un restaurante. Entonces, todo eso va a morir. Por tanto, estamos hablando de que esto es una reconfiguración de la vida que yo no sé dónde va a parar y a mí esto me preocupa porque yo tengo esa vida en que yo viajo y mucha gente que le pasa, o viajar por placer o viajar por trabajo, dime tú. Entonces, por otro lado, la parte que preocupa, esos negocios todos, ¿qué es lo que va a pasar? Esos negocios van a desaparecer. Y ahora incluso, aunque venga la reapertura, cuando venga la reapertura, esta reapertura, que esta crisis económica que estaba comentando, pues en Cuba te mienten mucho. En Cuba siempre pinta un panorama patético y apocalíptico de la vida en el capitalismo, cuando es todo lo contrario, lo que es apocalíptico es tu vida. Entonces he estado viviendo durante 60 años un apocalipsis contando, que además, un apocalipsis que no se acaba, es una pesadilla continua a la cual tú no te despiertas nunca. Pero ¿qué es lo que pasa? Aquí no se trata de eso, aquí no se vive de esa manera. Pero ¿qué ocurre? Comparado, por ejemplo, con la crisis económica del año 2008, que fue una crisis típicamente económica que tuvo que ver con la banca, tuvo que ver con el crédito, que una de esas crisis económicas, que el marxismo incluso te enseña que es una crisis cíclica a la cual tú sales, en este caso no. En este caso estábamos en una economía alta, vibrante, que comenzó hace 3 años, que estábamos en alta todavía, y esta enfermedad ha sido como meterle un palo en la rueda. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando desaparezca el palo en la rueda, que es este coronavirus, la economía se va a recuperar. Esa es la cosa buena, este es el lado positivo, el lado alentador, el lado halagüeño, pero esto también trae consecuencias que por esto que te estoy comentando. Con este anuncio, que no quieren que haya más buffet nunca. Yo creo que no va a ser así. Yo creo que según esta enfermedad vaya desapareciendo y el contagio no vemos en qué más y todo eso, yo creo que todo esto a la larga o a la corta, quizás acaso más a la larga, esto va a regresar. Ahora, como estamos bajo pánico, la gente cuando está bajo pánico, la gente no razona ni la gente reacciona, sino que todo es terrible, ahora el cierre es total. Se acabaron los buffets, no hay más buffets, es en el punto que estamos ahora. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo estoy visualizando que ahora, por ejemplo, el aeropuerto que yo más conozco, porque es en el cual todos los meses, casi 2 veces, y tuve una época que era más, a veces era semanal, en los últimos 10 años, 1 vez al mes, 2 veces al mes, es el aeropuerto de Atlanta, en el cual yo llegaba a estas horas, a media mañana, al mediodía. Generalmente yo no comía porque a mí, por mi estatus de vuelo, me colocaban en primera clase hay servicio de comida, y como yo voy a los eventos de carro, los eventos de carro son unas orgías de comida, que desde que llegué comida, yo generalmente llegaba ahí a los pasillos estos donde estaban los restaurantes y yo casi nunca comía. Pero a veces un día sí, porque tenía más tiempo, porque pues, yo tengo un espacio, un label más grande y llegaba. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Muchos de esos lugares, de estos restaurancitos chiquititos, que están establecidos de esa manera, que son negocios de esa manera, si esto no viene, porque por ley va a estar prohibido, ¿qué va a pasar con eso? Cerrado, se acabó. Entonces, esto va a traer una crisis económica, por ejemplo, para esa persona, para ese negocio, esa crisis económica va a estar todavía ahí. Esto no es que como el otro restaurante que te sientas que lo van a reabrir, ah, se reabrió otra vez. A la mitad, que es en lo que estamos. La apertura de los restaurantes va a ser a la mitad, a la mitad. El social distancing, el distanciamiento social en los restaurantes, aquí se está pidiendo que sea que inicialmente los restaurantes sean por reservación, que no sea que tú llegues así de pronto, están procurando eso, que entre solamente la familia, que sean grupos que no sean entre 4 o 6 personas, no más que eso, y que por supuesto la familia sí, pero con las otras mesas estén distanciadas, los famosos 6 pies. Esto en esta etapa, todo esto se va a acabar. Pero ese restaurante que es así, bueno, ese restaurante aún a la mitad, que todavía no está a plena capacidad, resolvió el problema. Pero este tipo de restaurancito, como uno llega acá en el aeropuerto de Atlanta, que cierro los ojos así, veo todos los pasillos que hay, uno de comida tailandesa, al lado hay uno chino, al lado hay una hamburguesa, al lado hay uno que es tipo italiano, al lado hay uno no sé qué, todo, y es así, de tú te vas sirviendo. Eso se murió. Entonces, ¿qué va a hacer ese pasajero como este servidor y otros tantos que no tiene tiempo? Además, ¿qué va a pasar ahora? Todos esos pasillos, ¿qué van a hacer con eso? Todo eso ahora, desmantelarlo, eso cuesta dinero. Por tanto, lo que, si en el supuesto caso, como hay mucha gente que está convencida, que China creó todo esto para complicarnos la vida, oye, si esto es cierto que es de esa manera, de lo cual yo no me echo eco, porque hasta que no venga una fuente que diga como tal que eso es real, yo no puedo con este micrófono contar una cosa que no es lo que es. Pero suponiendo que sea real que China creó esto, hablando a la cubana, China nos partió la vida. No aquí, en Cuba, de donde quiera. China le partió la vida por la mitad del mundo entero. Porque cómo tú vas a resolver este problema ahora, de que cómo tú vas a resolver todo eso en primer lugar, esos pasillitos, todo eso tiene ahora que desmantelar, pero desmantelar eso cuesta dinero. Y que se va a quedar, un hueco se va a quedar ahí. O sea, esto es una complicación. Ahora bien, el minuto que me queda para que tú veas que este tema, y seguramente tú me estás acompañando mentalmente a lo que te das cuenta, que este tema da mucho para conversar, y por eso yo voy a venir haciendo ampliaciones y haciendo derivaciones de este tema. Respecto a los buffets, que es lo que te estaba comentando, los buffets, aparentemente, la palabra buffet etimológicamente es una palabra francesa. Por tanto, el buffet es sinónimo ahora, para comenzar ahora, después de haber hecho esta introducción y la preocupación de que hay, de que qué va a pasar en esta primera etapa, que están diciendo que los buffets se acabaron, no hay más buffet. Hay una cantidad de restaurantes aquí en Miami, en el país, por ejemplo, hay uno que te voy a comentar que se llama Mr. Tomero, o sea, Señor Tomate, que era una cosa súper revolucionaria. Yo utilizo la palabra como lo correcto es utilizarla, que es una palabra, por cierto, muy bonita, no como se ha utilizado en Cuba en los últimos 60 años. Este es un restaurante que era de vegetales y era todo el tiempo, aquí en Miami lo había. Era todo el tiempo, era muy bonito, eran todos unos, lo que se llama salad bars. O sea, estos establecimientos de que tú te vas sirviendo, tú eras con vegetales, una maravilla. Esa es una compañía que ya anunció que se va del aire. No hay más Mr. Tomato. Yo creo que esto va a regresar, pero ahora como es pánico, no. Ahora bien, habiéndote comentado esto, que esto, todo esto, esencialmente, ¿qué cosa es buffet? Bueno, el buffet como tal, que es una palabra etimológicamente francesa, etimológicamente es el adverbio que significa, la etimología que significa el origen de la palabra. La palabra buffet, evidentemente, es una palabra de origen francés. ¿Esto viene de dónde? Viene de servir a la francesa. Y aparentemente, esto viene desde la época del barroco. Y comenzó que era una manera rápida y expedita de servir alimentos antes de la cena. O sea, la cena tú te sentabas desde entonces hasta ahora, en este modo francés de comer, sobre todo en la monarquía, sentabas a la mesa, pero se agraciaba a los comensales, a las personas invitadas a comer, con una mesa más chiquita en la cual llegaba la persona y se servía lo que se quería la persona comer antes de la cena. Por tanto, ya aquí está esta mentalidad de rapidez que el mundo occidental contemporáneo decidió a partir de ahí, desde el barroco, interpretar a modo hoy en el afán de hacer la vida más rápida, más expedita, como esto que te acabo de comentar, de la vida en los aeropuertos, de la vida a la hora del lunch cuando tú estás trabajando. Por tanto, otra característica entonces que es muy fácil, yo quiero sobre todo, cuando iba conversando contigo, hacerte razonar. ¿Qué significa esto que si la comida es rápida? Significa que la comida como era, la comida era básicamente una comida fría. Ahora, este término comida fría realmente es un término mal aplicado, porque no se trataba de comida fría como tal, de comida refrigerada. Comida fría en este caso se refiere a comida que no está caliente. Por tanto, ¿se refiere a qué? Se refiere a comida que está a temperatura ambiente. Y comida a temperatura ambiente también significa que es mucho más rápida de elaborar y, por tanto, va directamente al género. ¿De qué se trataba? Se trataba básicamente de salchichas, se trataba de jamoncitos, se trataba de quesos, se trataba de pescado que tolera ser servido a temperatura ambiente. Por ejemplo, en Europa es muy típico el salmón este como tipo bacalao, el salmón este cocinado en sal, o sea que no está puramente cocido, el arenque es muy popular en toda Europa, y esto es lo que se hacía, o sea, eran platos que no tenían temperatura de cocción. Ahí después que tú, y por supuesto que panecillos y cosas que tienen que ver con el mundo de la repostería, el mundo de la panadería. Eso es lo que era el buffet, que claro, este es el original que te estoy contando desde la época del barroco, y esto según el mundo fue evolucionando, siglo XIX, siglo XX, al siglo XXI ahora, a este punto que nos encontramos acá. De ahí viene exactamente. Viene también que tenía, por supuesto, los panes con las mantequillas, y podía haber también el caso de los dulcecitos estaban ahí antes de que tú pasases a la mesa y tú comieses. Ahora bien, esto viene del hecho de que se cree que incluso el antecedente de todo esto tiene que ver con lo que es el, esto es el servicio a la francesa. El servicio a la francesa es este en el cual tú servías. El servicio a la francesa, y ya para parar aquí en esta primera jornada de hoy, para mañana continuar con este tema, una serie de derivaciones, como te prometí en la media hora anterior de este programa, a la inglesa es lo mismo que la mesa francesa, pero en el extremo de esta mesa, todavía que no es la mesa de cena, que es una mesa de buffet, se encontraba un camarero o dos camareros. Uno servía excepcionalmente una cosa caliente, que qué cosa era, era sopa, lo que servía ahí, ese era un caso, y en el otro podía ser que sirviese algún tipo de carne en el otro extremo de la mesa. Y eso es lo que se llamaba servir a la inglesa. La inglesa era una ampliación de la mesa francesa, pero con este par de personas que te servían entonces un par de géneros calientes en cada extremo de la mesa, o cortaba algo especialmente para ti antes que te sentaras a la mesa. El origen de esto, según se cuenta, antes que ya para mañana sería, que yo te hablo de la famosa mesa sueca. La mesa sueca es también exactamente esta misma historia, más chiquita, y también se trata de alimentos a temperatura ambiente. No exactamente frío, sino temperatura ambiente. Y la mesa sueca, para dejar la conversación contigo aquí en este punto aquí, que tiene un nombre curiosísimo en sueco, porque este es el modo a la francesa, la mesa sueca, como se llama, es Smorgasbord. Smorgasbord. La palabra board, B-O-R-D, fíjate que se parece a board en inglés. ¿Y qué significa eso? Significa tabla. Tabla en inglés es table, que significa mesa, significa pues una superficie plana sobre la cual se colocan cosas. En la raíz de la palabra smorgs, en ese caso, significaba un tipo de emparedado, no emparedado, un panecillo con algo encima. Y ahí comienza a diversificarse. Ese es el origen de la mesa sueca. Y la mesa sueca, que es originalmente, tiene que ver el siglo XVI en Suecia, la mesa sueca es conocida en Occidente en tiempos contemporáneos, cuando en el año 1939, en la Feria Internacional de New York, en el pabellón sueco, la mesa se presentó. Y de ahí viene justamente que después, en el año 1946, se inventa pues el All You Can Eat, que lo inventa un chef en Las Vegas. Hay más detalles, pero ¿qué pasa? Como tía Tata cuenta cuentos, y como era antiguamente en el pasado, en las tiendas cumbres, que dice, continuará. O sea, esto continuará mañana, de manera que este programa, si no se llamase La Barbacoa de Pepe, estaba antiguamente a esta hora de la tarde, cuando yo era niño en la radio cubana, estaba Tía Tata Cuenta Cuentos. Esto podría ser ahora Tía Tato Cuento Cuentos. Podría ser este programa, si no se llamase pues el La Barbacoa de Pepe, podría llamarse Tío Tato, que sería en este caso tu amigo Sergio Pepe Forte, Tío Tato Cuento Cuentos. De manera que mañana continuaremos. Quiero hablar incluso de lo que es el servicio de la rusa, que es muy interesante, y terminar con los detalles de lo que es la mesa sueca, de dónde sale, qué ofrecía la mesa sueca, algunos otros detalles también de lo que era servir a la inglesa, que es una ampliación de la mesa francesa, y el buffet, y todo eso, y además también a continuación entrar en lo que sería una clase americana, que es venir a parar a lo que son los diners, que es este restaurante que parece habitualmente un vagón de ferrocarril, que por cierto, no estaba fabricado por compañías que hacían vagones de ferrocarril, sino que eran por compañías que hacían exactamente estos restaurantes en esta forma. Todo eso, y con una derivación de la actualidad del programa de proyección con la reapertura, fíjate cómo me ha dado material para enterarte de cosas que son históricas y que vale la pena que converse contigo en este programa único que se llama La Barbacoa de Pepe. Por tanto, de la mano de mi amigo Mike, y además también la historia, que va a ser muy interesante, de Holland Oates y su disco que se llama Lonchoneta Abandonada. Pero eso va a ser posiblemente para el jueves. Así que gracias y bye bye. Y sobre todo, continuará.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
El coronavirus es una enfermedad extremadamente contagiosa. El COVID se coge con gran facilidad. Tiene un gran espectro de malignidad.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, estos son los consejos de nuestros expertos. Doctor Antonio Gordo.
No todo el mundo va a acabar intubado con una neumonía fatal, pero los datos son de que cada individuo infecta de 2 a 3 otras personas. Tienen que organizar definitivamente algún tipo de mantenimiento con respecto a la alimentación, especialmente los micronutrientes, no solo proteínas y calorías, sino micronutrientes que son responsables por la respuesta inmunológica en contra de los virus, entre los cuales están la vitamina C, un antioxidante, el zinc, un mineral que es necesario para las células blancas coordinar su ataque, y la vitamina D. Estos productos, si no los tienen en forma de suplementos, pues buscar los alimentos que quizás lo contengan. Y por otro lado, tratar de mantenerse a por lo menos 1 metro de otros individuos con o sin máscara. La máscara, no hay una prueba de que la máscara te ayude, pero tampoco podemos decir que no ayuda, porque en muchos casos te da un sentido de protección y es punto válido de tratar de que no se contagie uno con este tipo de virus que se esparce a través de la respiración.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 7335, los 7345, los 9565 y en los 11930 kHz.